comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en la otra cara de la moneda, como todos los jueves a esta hora. A mí me da por acordarme del programa que teníamos antes, que se llama Explorando la Experiencia.
Explorando la Experiencia.
Se me produce la confusión. Bueno, estamos acá con a través de las ondas de Radio Santa María para toda la Patagonia, la región de Aysén y por internet para todo el mundo. Saludos, por supuesto, a todos que nos siguen en este programa. Y estamos hoy acá rodeados de abogados. Necesitamos alguien que nos defienda. algunos de ustedes ya, algunos de estos abogados ya los conocen. Bueno, la primera, tenemos dos abogados de la ONG FIMA acá con nosotros, que estuvimos recorriendo el sur de la región. Y mañana vamos a ir a Puerto Aysén también. Tenemos a Sofía Barrera, a Marco Emifor. Y también está con nosotros Ervin Sandoval, que habitualmente lo tenemos Ciber Ervin, pero hoy día está en vivo y en directo acá.
En 3D.
¿Cómo está, pues, Ervin?
Escucha, muy bien, Peder. Ha sido una semana de harto trabajo, de visita también a comunidades locales para trabajar con los muchachos, así que estamos muy, muy, como se dice, empilados también. Hoy día vamos a tener importante también una actividad aquí en Coyhaique, también en Puerto Aysén mañana. Así que siempre un gusto de participar en este espacio, conversar con nuestros auditores de los temas socioambientales que importan en el Aysén Reserva de Vida.
Sí, ya le vamos a contar de las actividades de hoy, sí, y po, mañana.
Sí, po.
Pero vamos por lo primero. Bueno, recorremos el sur. Sofía es la primera vez que está en la región. Así que emocionada de estar en Aysén.
Suponemos, puedes preguntarle.
Sí, muy emocionada.
¿Cómo te pareció esta región, Sofía?
Preciosa.
Sí, pero te ha tocado pura lluvia y no has visto nada.
Pero me gusta porque llueve de repente con sol, corre el viento que trae la lluvia de lejos. El arco iris hoy día en la mañana acá en Coyhaique, qué precioso.
Hasta con arco iris le recibimos por acá.
Sí, la gente también, muy amorosa, muy hospitalaria, muy bonito.
Sí, buena, bien hospitalario por allá al sur,
Sí.
Y Marco, tú, ¿no es la primera vez que has estado por acá? ¿Has estado escalando por acá o no?
Me encantaría, bueno, primero agradecer la invitación a este programa. Siempre es un lujo estar poder trabajando con Aysén Reserva de Vida, contigo, Peter, también contigo, Ervin. La verdad es que me encanta trabajar con ustedes. Es la tercera vez que viajo en este sentido, pero es la cuarta vez que vengo a estas tierras, cosa que me gusta mucho, también me gusta, claro, dice Peter, me pregunta porque comparto en cierto sentido el amor que tenemos por la cordillera, por las montañas, absolutamente en niveles distintos, pero ya me encantaría hacer todo lo que ha hecho Peter en su vida, pero bueno, en fin, para no alargarlo más, muy agradecido de estar acá y ojalá encontrarnos también en las montañas, en esta región tan hermosa.
Claro. Cuéntanos, Ervin, ¿qué anduvimos haciendo en el sur?
Varias cosas ahí vamos a comentar con los muchachos. Tuvimos actividad en Puerto Guadal, comentemos también un poco de eso. Aquí junto a ONG FIMA y Aysén Reserva de Vida, y también nunca olvidar la Red Ciudadana Los Maquis Libres, que son actores locales, vecinos de la localidad. Muy preocupado de lo que ha sido también el devenir y el trámite administrativo y judicial de este proyecto hidroeléctrico, por lo tanto estuvimos en la comunidad hablando, actualizando antecedentes respecto de este proyecto hidroeléctrico y qué es lo que se viene para adelante. No sé si alguno de ustedes quiere también comentar con nuestros auditores más o menos en qué estamos con ese proyecto, qué es lo que se viene ahora en lo inmediato. Hace un poco tiempo lo comentamos aquí también. Se presentó la declaración ambiental, declaración de impacto ambiental del proyecto. fue devuelta por la autoridad porque carecía de antecedentes relevantes y esenciales para su evaluación, y probablemente luego de aquello nuestros vecinos y vecinas dicen, bueno, ¿ahora qué? ¿En qué estamos en lo sancionatorio? ¿Qué es lo que se viene también para adelante?
Claro, muy importante pregunta, Erwin. Pasa que es una cuestión bastante compleja de entender para cualquiera, ¿verdad? Es un proyecto hidroeléctrico de 1 mega que se viene construyendo de forma enteramente modificatoria del ecosistema de esa parte del lago General Carrera y sobre todo del objeto de conservación que significa la cascada Los Maquis, donde esto viene de hace tiempo, ¿no? En realidad las primeras denuncias son de hace más o menos 4 años, 3-4 años.
2020, sí.
2020, y comienza a esto, a empezar a tener un poco dos aristas, ¿no? Una arista que viene desde que se está construyendo el proyecto y ese hecho material entonces constituye una cuestión que está pasando fuera de toda normativa y que hay que atajar de alguna forma, pero además viene la otra arista prospectiva que tiene que ver con si es que es real que va a suceder este proyecto, entonces tiene que evaluarse más allá de lo que está pasando ahora, sino que para después también en su operación y no solamente en su construcción. Entonces, pasaba que primero había que dar una primera pelea, ¿no es cierto?, sobre si debía evaluarse ambientalmente o no, y afortunadamente una pelea que logramos ganar en el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, cosa que fue definitiva también en orden de la protección de la biodiversidad, porque se estimó que la cascada de Los Maquis constituía parte de los objetos de conservación de la zona de interés turístico Chelenco, pero lo más importante es que el Tribunal Ambiental sirve y da entonces una señal de que sirve para controlar lo que están haciendo los organismos técnicos en la materia. Sobre todo acá, la Superintendencia del Medio Ambiente, a partir de la denuncia que presentamos, que claro, presentaron ustedes, la comunidad finalmente. Entonces, es una señal que la Superintendencia toma para abrir un requerimiento de ingreso de evaluación ambiental que termina requiriendo entonces el ingreso a la evaluación de este proyecto luego de un informe y de todo, bueno, meses de papeleo, ¿no es cierto? Pero el Servicio de Evaluación Ambiental dice que el proyecto debe ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y la Superintendencia entonces concluye en tal sentido, pero faltaba la otra arista de la que hablaba, ¿no? La arista sobre que aquí ya pasó algo. Pasó algo que no se evaluó, entonces eso se ataja necesariamente con el término puramente en lo decisorio sobre que se evalúa el proyecto. Bueno, y ahí tuvimos una
segunda análisis.
¿Cómo?
Una segunda pelea.
Una segunda pelea de todo esto que venía entonces a hacerse cargo de lo que ya había pasado, básicamente. Y eso tenía que ver con que la empresa no podía quedar con la idea de que en el fondo las autoridades o de que la comunidad no está pendiente de todo lo que está pasando y son impactos que se produjeron y hay que estudiarlos y para ello también se tienen que abrir procedimientos, sobre todo buscando la responsabilidad de esas conductas, y eso es lo que peleamos por segunda vez en el mismo Tribunal Ambiental de Valdivia, cosa que fue bien importante porque le quisimos decir a la Superintendencia que no es baladí tomar una sola decisión que es unívoca, sino que las decisiones tienen sentido administrativo, tienen sentido de interés público y también tienen sentido en la percepción de la comunidad al respecto, y con ello quiero decir que tienen sentido en la arista sancionatoria. Y entonces es después de este nuevo pronunciamiento favorable del Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, afortunadamente, que ahora estamos velando por que en ese procedimiento sancionatorio que debe abrirse en el fondo se analicen estos impactos significativos, si es que se produjeron en la construcción de este proyecto mientras peleábamos lo primero, ¿verdad? Y se determine entonces que hay que sancionar a esta empresa. Junto con ello, además, pelear por otro sentido, que si es que este proyecto tiene que va a suceder, la empresa debe tener muy claro, y las autoridades también, tiene que evaluarse a través de un estudio de impacto ambiental.
Exactamente.
Bien, y fuimos a conocer...
Eso quería preguntar yo.
Los Maquis también.
Sí,
precioso.
¿Qué te pareció los Maquis es ahí?
La muy impactante. De los Maquis. Muy impactante porque cuando uno lo lee en el papel, como claro, contaba Marcos, llevamos años también defendiendo esta cascada y el río también. Pero cuando uno lo lee en el papel y lee todo lo que implica la humectación que provoca la cascada en el ecosistema, por más que uno lo lea, uno no llega a esa conciencia de lo hermoso que es ese ecosistema y de la importancia que tiene la cascada en el ecosistema presente allí. O sea, hay toda una flora que vive alrededor de esa humectación que provoca la cascada y que se está viendo afectada por el proyecto, y que si se pone en operación el proyecto de la central hidroeléctrica Los Maquis, probablemente esa flora y también la fauna que habita ahí, si mal no recuerdo, la ranita, a ver si me recuerdan el nombre.
Sí, yo soy re malo para los nombres, pero...
Bueno, hay una ranita ahí que vive especialmente en ese lugar y gracias a la humectación que provoca esa cascada, que llega metros lejano de cuando rompe el agua. Entonces, finalmente, cuando tenemos un proyecto que está interviniendo en su humectación, que va a quitar una cantidad significativa de litros de agua, al final estamos afectando vida y ecosistemas importantes y que tienen importancia no solo por su existencia, sino también porque están catalogados como un área puesta bajo protección oficial, que es la SOIT Chelenco. Así que nada, fue realmente maravilloso. Acá tienen una suerte preciosa de vivir cerca de lugares tan bonitos.
¿Y qué te produce tú, ya que hacías esa referencia, Sofía, de que chuta, llevamos 3 años analizando, casi 4, porque las primeras denuncias fueron en el primer trimestre del año 2020 y ya nos estamos acercando al año 2024. ¿Qué te produce haber leído desde el inicio que la empresa decía, no, aquí no hay afectación a la cascada, a los maquis, sus ecosistemas, al valor turístico, paisajístico, al valor cultural de la zona, porque aquí no vamos a hacer camino, porque aquí vamos a mantener la casa de máquinas intocada, porque aquí la infraestructura, las tuberías van a estar a más de 200 metros del río? Primero, ¿eso es real? O sea, cuando llegaste al lugar, ¿eso es real?
No, y segundo, es real.
¿Qué te produce desde el punto de vista personal, pero qué les produce también desde el punto de vista institucional, que acogió este argumento falso de la empresa y dijo, échenle para adelante?
Mira, yo creo que son sensaciones encontradas. Por supuesto que siempre hay un sentimiento de injusticia ambiental, que es también lo que desde ONG FIMA nos moviliza para trabajar en distintos conflictos socioambientales, buscar que exista la justicia ambiental, que se desarrolle la justicia ambiental. Y en eso, claro, hay un sentimiento de injusticia ambiental, pero a la vez también saber que hayamos tenido pronunciamientos favorables de parte del Tercer Tribunal Ambiental, que reconocen en cierta medida esta afectación, que hay efectos permanentes sobre el ecosistema.
Exacto.
Da un poco de sensación, por el contrario, de justicia ambiental, de acá hay un reconocimiento de que existió una ilegalidad, existió una ilusión, existió una infracción, que vamos a tener que seguir ahí trabajando en el procedimiento, y es una señal para seguir trabajando porque esas cuestiones no sucedan. O sea, y también creo que es una señal potente no solo para, en este caso, el caso de los maquis, sino también para los distintos titulares de proyectos y actividades de que tienen que mirar las regulaciones del país. Las regulaciones existen, tienen un porqué, y en este caso es también la protección del medio ambiente.
Sí, hay que decir que la central está construida y
sí.
Hasta ahí tuvieron una marcha blanca. Ahí se ve la tubería y todo, un impacto bastante grande, que realmente si hubiese habido más preocupación ambiental, lo podrían camuflar por lo menos un poquito, porque no es suficiente con pintar de verde la cuestión.
Exacto, sí, no, para nada.
¿Cómo estuvo? Perdón.
No, quería además, como para cerrar este tema de... Porque ocurre que efectivamente hubo una primera sentencia en septiembre del año 2021, o sea, esa fue la primera sentencia en que dijo este proyecto tiene que ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. La empresa siguió construyendo esto de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, terminó la construcción. En enero, bueno, entre noviembre, diciembre, enero, hicieron esta supuesta marcha blanca. El proyecto estaba operando, en definitiva. Llega esta segunda sentencia del Tribunal Ambiental, y dice, este proyecto además debió haber sido sancionado, etcétera, ¿cierto? Pero eso fue en enero de este año. Tuvimos una reunión hace poco con la superintendenta del medio ambiente, y la superintendenta del medio ambiente nos dice, vamos a ver si de aquí a fin de año podemos sacar esa resolución que ya lleva 11 meses de espera. o sea, su par de años, pero desde que el Tribunal Ambiental ordenó que se dicte una nueva resolución conforme a derecho, ya vamos a ir por el año. ¿Qué pasa aquí con la necesidad de abordar un problema dramático de afectación ambiental en un área puesta bajo protección oficial? ¿Qué está pasando aquí que las cosas no pasan con la celeridad que se requiere?
Bueno, es una muy importante pregunta, Erwin, y que va claramente dirigida a las prioridades también políticas, porque aquí hay una política sancionatoria, así como hablamos de política criminal, hablamos también de política de los organismos administrativos que fijan sus programas de fiscalización, qué sé yo, y van viendo según las emergencias que se presentan cómo va el año según qué van a fiscalizar y en qué momento. Pero si tú te fijas, la historia de este proyecto ha sido siempre igual, llegan siempre tarde y van a fiscalizar o van a archivar las cosas que les presentamos como antecedentes. Entonces, al final eso nos llama a estar incluso mucho más presentes que nunca como comunidad para poder, en el fondo, levantar cuestiones que, si no, estamos viendo que no van a poderse levantar. ¿Qué pasa con la institucionalidad? Es una pregunta bastante interesante para dirigírsela a ellos directamente, pero
claro.
Pero y de hecho uno como ciudadano también entender que ahí están las herramientas para poder presentar estos antecedentes y también para presionar que se cumplan y ejerzan las atribuciones. Al final, si tú me preguntas directamente y directamente quieres que te responda qué está pasando, lo que está pasando en el fondo es que hay atribuciones que están dejando de ser ejercidas. Y eso es un problema institucional, claramente, es un problema de la administración del Estado, de su coordinación, de su análisis, de sus presupuestos, de sus capacidades, como se quiera. Pero al final, ¿qué es lo que pasa desde la institucionalidad a la comunidad regulada? Que es básicamente ese problema, ¿no? El desfase que se produce entre que, como no ejerzo mis atribuciones, genero un problema al final en el desarrollo de la realidad. Claro. Y eso no puede ser cautelable ni justificable por las capacidades, ni excusable por las faltas de presupuesto. Evidentemente, esto tiene que ser, digamos, prontamente tomado como prioridad en el ejercicio también de el cumplimiento de las atribuciones que tienen, porque las atribuciones están, la regulación está. ¿Qué falta entonces? ¿Faltan antecedentes? Bueno, vayan entonces. ¿Qué falta para eso? ¿Presupuesto? Bueno, entonces, genérense el presupuesto y las capacidades para poder estar fiscalizando como las normas mandan a las autoridades que fiscalizan.
Porque al final del día el efecto es el mensaje, es decir, no sería nada el incumplimiento formalista de la normativa, sino que esto tiene efecto y también tiene ciertos mensajes, o sea, el mensaje que se le está dando desde la institucionalidad a los desarrolladores de proyectos es: vamos a llegar siempre tarde cuando sus proyectos estén construidos y cuando en realidad haya que hacer control de daños más que evaluaciones preventivas de impactos ambientales. Hagan, inclusive aquí el mensaje fue mucho más dramático, es: construyan proyectos al interior de áreas puestas bajo protección oficial porque no se arriesgan a sanciones, solo la evaluación de impacto ambiental posterior. Y eso a mí me parece que, digamos, grosero. Grosero.
Por lo menos un contrasentido regulatorio normativo institucional que nadie quiere dar. Y partamos por la base de eso, o sea, nadie quiere dar ese mensaje. Y si le preguntas a una autoridad, jamás nadie te va a reconocer esa cuestión. Entonces, hay torpeza institucional y también falta de análisis. O sea, aquí hay falta de gente que tome los antecedentes o que se haga con los antecedentes, y los antecedentes incluso varios de la comunidad los tiene. O sea falta también esa un poco comunicación entre la regulación y el regulado, muy importante, que podría resolver muchos problemas.
Ya. Y bueno, estuvimos exponiendo ahí en Guadal, conversando con la gente que está interesada en el tema. Les advierto que nos quedan 10 minutos nomás, y tenemos varias
pasó
cosas más que conversar.
El tiempo.
¿Cómo estuvo el encuentro con la comunidad?
Muy bueno. Fue un muy buen encuentro. Para nosotros también, desde ONG FIMA, fue la primera vez que tuvimos la oportunidad de estar en Guadal, de estar con la comunidad en su territorio, así que muy agradecidos también por habernos recibido en su casa, por habernos dado el espacio, y eso, y en general también tuvimos ahí la instancia de poder ir con la comunidad a conocer la cascada, el territorio, y estuvimos un poco hablando de cómo iba avanzando este proceso, cuáles son las agendas y lo que se viene para el próximo año en torno a este proceso, uh-huh. pero también hacer una recapitulación, no sé si dije bien la palabra, del trabajo que se ha hecho hasta ahora. Porque también acá hay un trabajo súper grande sí. de la organización Los Maquis Libres y de la comunidad que tiene que reconocerse, y siempre es bueno parar, sentarse y ver el trabajo que se ha hecho. Así uh-huh. que en ese sentido fue súper grato y no sé, yo me quedé con la sensación de que vamos a seguir trabajando, sí, tirando para adelante.
A mí es lo que me llama la atención de tanto Guadal como en Puerto Tranquilo, que es el tema que vamos a pasar ahora, es como ha caído cambiando esos pueblos y la importancia que ha ido tomando el turismo. Como que falta un poco de creérsela, pero está ahí y tiene una cascada pero impresionante que hay que ponerla en valor. Y está como perdido en el lontananza que llega cualquier empresa y se la agarra nomás, pues. Entonces, y en Tranquilo pasa algo por el estilo. Tienen el campo de hielo y el acceso a San Rafael, el acceso al lago Leones, Ventisquero Leones, pero falta algo que organice esta cosa, de que como que se la crean, como decía, y que desarrollen, pongan en valor su potencial turístico. Vámonos a Tranquilo entonces, sí. que fue la segunda parada que tuvimos ahí. También conversamos ahí principalmente con la gente de Hielo Norte y con sobre este tema que estamos mencionando de las salmoneras instaladas en el Parque Nacional, que son ellos ahí la puerta del Parque Nacional, y estaban muy preocupados del tema del acceso al glaciar Explorador, que fue como el tema que dominó y que es como la contingencia, ¿no?
¿Cómo ven esta conversación con la comunidad en torno al drama salmonero en el Parque Nacional Laguna San Rafael? Desde el punto de vista, digamos, de el acceso a la justicia, desde los estándares de Escazú, ¿cómo ven? Yo me quedé con la sensación de que faltan canales institucionales para transmitir esta información, y si no son organizaciones de la sociedad civil como las nuestras, el trabajo que están haciendo ustedes, el trabajo que hacen los Maquis Libres, lo que están haciendo esta gente en particular, esa información como que no fluye. ¿Quedaron ustedes con esa sensación respecto del drama salmonero, en particular con esta localidad que tiene un vínculo con este parque nacional?
Sí, totalmente. Hay ahí una falta de información rotunda en torno a la salmonicultura en el Parque Nacional Laguna San Rafael, lo que implica una actividad intensiva con especies hidrobiológicas exóticas, y eso es súper importante porque no son especies, exacto, no son especies que crezcan y que se desarrollen en las aguas de la región de Aysén, sino que son introducidas, y eso implica un impacto. Pero además la actividad como tal también conlleva un impacto: basura, cargar la columna de agua con desechos orgánicos, etcétera. Y
bueno, la salmonera que estamos refiriéndonos en el parque tiene un proceso de sanción ambiental, justamente porque no se portan muy bien dentro del parque. O sea, es como mucho que se ocupan del parque y más encima lo empiezan a deteriorar de una forma salvaje.
Sí, claro.
Sí, a mí, muy brevemente, siempre me ha sorprendido la cantidad de regulación sectorial, técnica y especializada que hay sobre el tema, y aún así pasa, o da la impresión de que pasa, de que nada está regulado. No. Entonces algo está pasando acá. Básicamente, hay cuestiones que surgen desde otros intereses, donde al final se permean en nada, porque las autoridades sectoriales sobre el tema no pueden dar tampoco abasto a la capacidad que se necesita para poder controlar todo esto. Porque revisemos los datos que compartías, Erwin, en Puerto Tranquilo, sobre que estaban autorizados para producir ¿cuántas toneladas? Ciento tantos, y habían sobrepasaban las 5.000, o sea, las 4.000, las 3.000. O sea, estamos hablando de ni siquiera
10, de diferencia.
O sea, claro, No estamos hablando de cuatro veces, el doble, el triple, estamos hablando de una cuestión insólita. Sí. Estamos hablando de que hay una industria que opera al margen de cualquier tipo de institucionalidad que llega a ser incluso inmoral aquí. O sea,
sí, po. O sea, lo relatamos, tuvimos un programa específicamente para dar los detalles respecto de lo que está pasando con Cuca Acuacultura ahí en el Parque Nacional Laguna San Rafael, Huillines 2, Huillines 3 y el Centro Punta Agarrado. Y dramático, o sea, y lo más importante de destacar, creo yo, el día de hoy es que en esta conversación con los prestadores de servicios turísticos de Puerto Río Tranquilo pudimos confirmar además que la formulación de cargos que hizo la Superintendencia del Medio Ambiente en contra de esta empresa es real. O sea, hay sobreproducción a los niveles que tú estás destacando, de 125 toneladas que tenían autorizado, llegaron a producir 6.000 y algo. En la otra, 375 toneladas y llegaron a producir igual 6.000 y algo. Uh-huh. Pero aparte de eso, lo que nos decían los operadores turísticos, nos vivimos encontrando con basuras en las playas. Uh-huh. Eso también está dentro de la formulación de cargos. Bien. Cabos, boyas, etcétera, en las playas. Y un tema muy, 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 muy grave, que siempre lo reclama también don Daniel Cañullana, quien siempre le envío saludos en estos temas porque nos provee de muchísima información, tiene que ver con, por ejemplo, los cabos que están mal ubicados, las cadenas que están mal ubicadas de enganche de esto, y embarcaciones que han enredado sus hélices, al punto de poco menos que hundirse, o sea, generando inseguridad en la navegación. Es parte también de lo que nos relatan los vecinos y vecinas en esta visita a Puerto Río Tranquilo, que son operadores turísticos, que circulan por la zona y que al final del día se ven sumamente afectados por pontones fuera de lugar, por cadenas fuera de lugar, por cabos fuera de lugar, y en realidad
un riesgo tremendo para ellos.
Y está la ballena también afectada. Pues sí,
exactamente.
Altamente afectada. Y si son las ballenas, imagínate los bichos más chicos que ni se ven, pues. De hecho, ahí por algo se llama Punta Huillines, y uno de los cargos era que no tenían plan de contingencia para si apareció un huillines, y entonces anda a saber qué le habrá pasado a los huillines que andan por ahí.
Y tampoco hay plan de contingencia en estos centros.
De combustible.
Claro, de riesgo de derrame de combustible. Sí. O sea, frente a un eventual derrame de combustible, los trabajadores no saben cómo proceder, la empresa no tiene los insumos necesarios para contener el derrame. O sea, estamos hablando de situaciones graves al interior de un parque nacional.
Oye, se nos está acabando el tiempo, qué horror.
Bueno, tuvimos Puerto Guadal,
contemos,
Puerto Río Tranquilo, dos actividades. Hoy día, a las 19:15 horas, hoy día 30 de noviembre, 19:15 horas, tenemos conversatorio denominado Conflictos Socioambientales en Aysén, perspectivas desde las organizaciones socioambientales del territorio. Ya decía, 19:15 horas en la tienda Villacleta Patagonia, ubicada ahí en el Paseo Horn número 40, local 212. Se entra por la galería, ¿ya? Amigo, ahí en la galería al lado...
Arriba del restaurante.
Exacto, sí. Pero se entra por la galería. Está en el segundo piso de lo que era el restaurante histórico Ricer. Entrando por la galería ahora, hay una puertecita ahí para acceder al segundo piso, y vamos a estar el día de hoy junto a los muchachos de ONG FIMA haciendo un repaso de todo esto. Vamos a hablar de los maquis, vamos a hablar de salmonicultura, vamos a hablar de minería, vamos a hablar de loteo, en fin, un repaso, por cierto, por todas las causas que estamos empujando y tramitando acá en la región de Aysén. Y mañana,
eso,
en Puerto Aysén, anoten, amigos y amigas, a las 18:30 horas vamos a estar promoviendo este diálogo denominado Turberas en Peligro, explotación del esfagnum y el avance de los megaloteos en Aysén. También, ojo aquí, en un contexto en que se está discutiendo para Puerto Aysén un plan de descontaminación ambiental, donde el tema de protección de humedales y el tema de los megaloteos inmobiliarios es un tema sumamente clave. Mañana a las 18:30 horas en la Casa de la Cultura de Puerto Aysén, ubicada en Sargento Aldea 695, vamos a estar en el primer piso.
Y con AyCiencia.
A eso iba. Sí, ahí esto lo estamos organizando específicamente FIMA, CODESA, Aysén Reserva de Vida y también esta organización de mujeres científicas, Superpower, que también están coorganizando este llamado para el día de mañana.
AyCiencia, sí.
AyCiencia.
Bueno, se nos termina el programa. ¿Algo que en unos segunditos para cerrar?
Bueno, agradecer la invitación. Siempre es un gusto estar acá en Radio Santa María junto a Peter, Erwin y bueno, Patricio, que también otras veces nos acompaña, y dejarlas a todos y todas invitados para hoy día a la tarde en Coyhaique y para mañana en Puerto Aysén. Siempre son buenas instancias para conversar en torno a los conflictos socioambientales de acá, uh-huh, de la hermosa región de Aysén.
Marco.
Yo muy brevemente decir que la reserva de vida que es Aysén es tarea de todos, así que me tomo un poco ahí de la organización que preside Peter para decir que la prevención de los impactos ambientales, que también trascenden en todo otro tipo de impactos sociales, económicos y culturales, es tarea de todos, y mm-hmm, también que no se produzcan daños. Así que nada, pues muy agradecido de estar acá. Muchas gracias, Erwin, muchas gracias, Peter, y nos vemos en otra oportunidad. Y sí, vayan a los dos eventos que van a estar muy buenos. Muchas gracias.
Nada, yo con lo que acaba de decir, nada más. Aysén, reserva de vida, tarea de todos. Y hoy día una oportunidad en estos diálogos, mañana también, para que nos involucremos en estos temas y podamos confluir todos y todas para seguir avanzando en esta, en este desafío importante.
Eso. Ahí nos vemos entonces más ratito y será hasta el próximo jueves, el próximo programa. Adiós.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.